La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, en este caso viernes 10 de mayo, que además estamos de enhorabuena en Fuerteventura porque ayer se conocían los premios del concurso de vinos Agrocanarias 2024 y hubo una distinción de mejor imagen y presentación del año 2024 que se concedió a Conatus de Pedro Antonio Martín Hernández. Su vino, como sabemos, pertenece a la denominación de origen protegida Islas Canarias y también de esta misma denominación de origen protegida Islas Canarias y de Fuerteventura, pues una medalla de plata para Papaíno de Miguel Cabrera y su bodega Gavia El Sordo. No hay mejor manera de empezar este espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar pues un rato gastronómicamente divertido. Y como cada viernes les acompaña Carmen Umpierrez, periodista, y como muchos de los que nos escuchan y siguen este espacio, amantes de la gastronomía. Así que quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en Fuerteventura, curiosidades gastronómicas y también para aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
Y el Enyes, que es ese trocito del programa que le dedicamos a nuestro querido y rico léxico canario. Estamos aquí todos los viernes para que no perdamos esa parte que nos identifica tanto, nuestra manera y nuestras palabras y nuestra forma de hablar. Y bueno, donde cada viernes pues descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy nos toca la palabra, el vocablo frangollo. Bueno, pues el frangollo es uno de los postres más tradicionales y antiguos de la gastronomía canaria y cuyo ingrediente principal es la harina de millo poco molida, de grano grueso y cruda, por lo que necesita cocción, a diferencia del gofio, en el que el grano, pues bueno, ya está tostado. El resto de ingredientes que lleva esta receta, pues son básicos: leche, huevos, azúcar, algo aromatizado como puede ser limón y canela, y algún aderezo que, depende del gusto de cada uno, pueden poner pasas o almendras. La verdad que es un postre que desgraciadamente ya no se ve mucho, salvo algunos momentos puntuales como puede ser el Día de Canarias, que ahora está ya a la vuelta de la esquina, o en alguna romería o en algunas zonas más rurales donde se conservan las tradiciones, pero sí es verdad que es algo que no es habitual verlo, y mucho menos, por supuesto, ya verlo en las cartas de los restaurantes. Luego también tiene otro significado que, bueno, de forma coloquial también se usa el frangollo para referirse, pues digamos, a una mezcla o como un revuelto de cosas sin sentido, especialmente en alguna receta que nos dé así un poco de mala pinta, digamos, ¿no? Como que se juntaron cosas que no tienen mucho sentido.
La Despensa.
La entrevista del día.
Bueno, y hoy en la entrevista del día nos acompaña María, propietaria de Maval Gourmet, una tienda que lleva abierto muy poquito, apenas 3 semanas, con lo cual nos hemos acercado aquí para conocerla. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hola, Carmen.
Bueno, ¿cuándo surge la idea de montar esta gastrotienda, que no es algo habitual, no es un concepto habitual aquí en Fuerteventura?
Pues la verdad, a ver, siempre he tenido en la cabeza, siempre me ha gustado la idea de poder hacerlo, desde que empecé con la distribución hace 3 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque me encontraba con muchos clientes o clientes potenciales que me decían: uy, pero es que este producto es muy caro, uy, pero es que esto... Y luego, cuando alguno lo ha probado, me decía: mío, madre mía, qué bueno está esto y tal. Entonces siempre he tenido en mente eso. ¿Cómo surgió esto? Pues la verdad que fue súper rápido y fue casualidad. Fue simplemente un día paseando por delante de este local, hice el comentario de: madre mía, qué pena este local que lleva un montón de tiempo cerrado.
Sí.
Y se me ocurrió hablar con el propietario. Entonces, y ahí surgió, y la verdad que fue súper rápido, porque en 2 meses, pues aquí estamos. Todo montado, más o menos a mi gusto. No sé, creo que también al gusto de la gente que ha venido, porque a todo el mundo le ha gustado mucho. tanto la decoración como yo creo que también el concepto, que es gastrotienda, es decir, un sitio en el que tú puedes probar el producto y luego si te ha gustado, pues te lo puedes llevar a tu casa. Entonces, para mí eso era una conexión que yo necesitaba.
Claro, porque es una ventaja que todo lo que tienes en carta, básicamente, quitando alguna cosa de desayuno, de típico producto aguacate o lo que sea, prácticamente todo, porque el tema de tapas, tienes al final las conservas que tienes aquí en venta, ¿no?
Sí, las conservas, algunos patés de marisco, los vinos, por supuesto, algunos quesitos, quesitos majoreros y quesitos también alguno de península. Hay un poquito de todo, yo creo. Yo creo que en ese sentido estoy equilibrada. Ahora ha venido un cliente hace un rato que me ha pedido un gin tonic. Le he dicho que yo no tengo bebidas espirituosas en general, es decir, no es mi rollo servir copas.
Sí, claro. Sí,
el concepto de este negocio es eso, un sitio en el que tú puedes venir, tomarte una copita de vino, una cerveza, un refresco, según apetezca, y tomarte una tapa de alguno de los productos que yo tengo. Y además, si luego te gustan, ¿qué ha pasado? En las 3 semanas que llevo, ha pasado con varios clientes, se han sentado, me han pedido un vino y una tapa de esto o de lo otro, y luego han entrado a tienda y me han dicho: queremos el vino que nos has puesto en mesa y queremos la conservita que nos has puesto en mesa, que nos ha gustado mucho. Entonces, eso es lo guay del tema, o por lo menos era lo que sí. Yo pretendía, y creo que en línea estoy. Vamos a ver.
Yo creo que es pronto, sí. tres semanas, hombre, te da un poco para ver esa idea que tú tenías con el cliente que está respondiendo. Que me contabas hace poquito la anécdota de que vinieron unos turistas ayer, si no recuerdo mal, sí. que es importante tener en cuenta también eso que hablábamos, el tema del formato pequeño de cara a la gente que viaja, para tener un detalle, ¿no?
Eso es algo que yo tengo muy claro desde que empecé, buscar productos en formatos pequeños, porque es lo que el turista y nosotros, cuando vamos a viajar, queremos algo pequeño que podamos meter en la maleta. Entonces yo creo que es muy importante. Estas señoras que vinieron ayer, pues por ejemplo, además fíjate el concepto, es decir, estaban dudosas con varios productos, entonces como yo tengo los productos abiertos porque se los ofrezco a mis clientes en diferentes tapas o tostas, sí. o lo que sea, le pude ofrecer para que probase pues la miel, le pude ofrecer el pimiento, y el cliente está probando el producto, les ha encantado, entonces se lo han llevado. Es decir, creo que esa es la idea, que el cliente pueda probar el producto y decidir si se lo quiere llevar o no. Sí, yo creo que es un detalle muy importante. El formato mini funciona muy bien por eso, porque, como tú dices, somos una isla que vivimos en un porcentaje altísimo del turismo, y todo el mundo se quiere llevar en la maleta algo de la isla. Entonces, me parece muy importante, muy importante. Yo intento tener, y no tengo muchas cosas en formato mini, porque no es fácil conseguirlas. No. Y luego también el formato mini hace que se encarezca mucho el...
Sí.
Porque casi te cuesta más el envase que el producto en sí.
Sí, esto como las impresiones en la imprenta, que más vale 3.000 que 1.500, es mucho más caro.
Exactamente, claro. Entonces, pero sí es muy interesante. Yo intento tener en formato mini todo lo que encuentro, intento.
Luego el tema del vermú, que lo comentábamos también fuera de micro, que no es habitual verlo en Fuerteventura, bares o restaurantes que tengan el vermú. Estamos ahora con el vino más, lo estamos teniendo en cuenta, pero casi de quintillos y de cañas, ¿no? El vermú, yo entiendo que hay mucha gente de península que te lo agradece.
Sí, he tenido clientes, casi me ha sorprendido cuando ha entrado un cliente y me ha pedido un vermut. Le he dicho literal al cliente: no sabes cuánto me gusta que me pidas un vermut. Aquí no hay el concepto de tomar el vermut. Léase vermut como cañita, sí. Una copita de vino, la tapita. No tenemos esa costumbre.
Sí, el quedar para tomar algo después de trabajar,
sí,
o a las 7 de la tarde,
sí.
Antes de una cena.
En Península, por ejemplo, se hace mucho el grupo de amigos que se van, van a hacer la ronda, es decir, se toman una aquí, otra en el local de al lado, otra en el local de al lado, es decir, eso es muy típico en la Península. Aquí no es tan fácil, no se hace tanto.
¿Y eso?
Pero bueno, en las tres semanas que yo llevo abierta,
¿sí?
Vermut no me han pedido casi nada, sinceramente. Creo que me han pedido, te lo puedo decir, dos clientes Vermut. Pero la copita de vino el viernes después de trabajar, sí. La copita de vino y la tapita o la cañita, sí me han pedido. El viernes concretamente, ¿eh?
Mira qué bien, ojalá este sea un punto de referencia y punto de inflexión y de partida. Mabal Gourmet, como para decir, oye, tenemos ahí un sitio donde podemos tomar un buen vino y un buen vermú. Hablando de vino, que controlas bastante del tema, tiene familia que se dedica a eso también. Y bueno, háblanos un poquito de las referencias que tienes aquí. Sabemos por tu acento que no eres de Fuerteventura, sino de Galicia. Ahí estamos viendo también la referencia al queso Tetilla. Y entiendo que tendrás referencias también de tu tierra, ¿no?
Sí, claro. A ver, el vino... Yo no me considero una experta catadora, ni mucho menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en mi familia hacemos vino albariño, entonces sí o sí llevo muchos años
vinculada
al mundo del vino, no solo albariño, porque además soy una persona que me encanta una copita de vino y me encanta probar vinos, porque creo que es como se aprende a valorar y a distinguir unos vinos de otros, si este le noto este matiz y este otro, y no hace falta, creo yo, ser un experto, con por supuesto mi respeto,
sí, claro,
a los expertos,
sí.
Faltaría más. Que cuando uno lleva muchos años probando vinos diferentes, no solo gallegos, sino de cualquier,
sí,
de cualquier denominación de origen, aprendes a distinguirlos, se educa un poco el paladar, yo creo. Y la vinculación, pues sí, con la familia, desde hace casi 30 años empezó mi padre a hacer vino albariño y ahí estamos. Ahora mismo no somos una bodega grande, somos una bodega de nivel medio más o menos, hacemos unos 70.000 litros anuales, pero es algo que, repito, inició mi padre y fue creciendo poco a poco con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, eso sí, siempre, pero ha valido la pena, porque hoy en día pues cuatro generaciones estamos viviendo de una manera u otra de la bodega. Yo siempre intento defender al pequeño productor, a ese señor o esa señora que partiendo de casi nada, pues se inician, hacen un producto, lo sacan a la venta, que es muy costoso, o sea, la gente realmente no es consciente de lo costoso que es, primero, hacer el producto, hacerlo como tú quieres y como a ti te gusta, y luego sacarlo a la venta, que es súper costoso. Entonces yo valoro muchísimo, al pequeño productor sobre todo, lo valoro mucho.
Eso te iba a comentar, que decías que no en el inicio, bueno, ahora no son una bodega, digamos, muy grande, pero yo creo que en este mundo tan masificado, tan globalizado, tan de masas, efectivamente cada vez más en la gastronomía y en el sector primario y demás se valora ese pequeño productor, como puede ser el caso de Tomás, que vino por aquí ahora.
Por ejemplo, que acaba de venir Tomás a traerme unas botellitas de su maravilloso aceite, producción ecológica, por supuesto, de Fuerteventura. Que no todo es cosas de la península, también tengo alguna,
claro,
cosita de aquí de la isla. Tienes que hacerle una entrevista a Tomás, porque es que...
Sí, él, te lo dije, se lo prometemos a los oyentes también.
Yo, es que me encanta este señor porque es un poco como yo y como la familia, como mi familia, que yo siempre lo digo, que somos gente de campo, somos gente que vamos a la tierra, la trabajamos, cuidamos la planta, para que esa planta, después de todo un año de trabajo, dé un fruto que nos permita hacer una botella de vino. Pues con Tomás lo mismo, es decir,
claro,
no es algo que se haga así, no es solo el momento de la recogida de la aceituna, no, es un trabajo.
No, es el momento divertido, digamos,
ese
entre
es
comillas,
el momento,
que es duro,
exactamente,
pero me refiero, el momento más gratificante como productor, ¿no?
Yo creo que el más gratificante tiene que ser cuando tu producto ya está en la calle y la gente te dice qué bueno está tu producto, creo.
Sí, sí.
El momento de la recogida es bonito. Además, yo te puedo decir que fui en la última recogida de aceituna. Yo fui invitada por Tomás a recoger aceituna a su finca y me recordó tanto a mi casa y a mi familia, porque es que era exactamente, o sea, la familia estaba todos ayudando, recogiendo aceituna para que este se... A ver, lo importante es no tener que pagar sueldos. Las cosas son así, es decir, si tienes que pagar sueldos, pues todo se encarece más. Claro. Entonces, es esa piña ayudando a
entre familias, amigos,
entre familia y amigos, me pareció muy bonito.
Además se crea un ambiente maravilloso.
Sí.
Vamos ahora a hablar de gastrotienda. ¿Qué puede encontrar la gente aparte de un buen café? Que doy fe de eso, aquí.
Pues a ver, aparte de un buen desayuno, puedes encontrarte, pues no sé, un quesito majorero, una anchoa de Santoña extraordinaria que proviene de un pequeño productor. Yo siempre intento trabajar con productos que provienen de pequeños productores, porque se hacen las cosas de otra manera. El pequeño productor hace las cosas de otra manera, yo creo que más cuidada y mejor elaborada.
Y se nota el producto
por
final.
Supuestísimo, se nota muchísimo. Pues eso, puedes encontrarte un buen quesito, algo de embutido, tanto tengo un chorizo gallego de Lugo que ha gustado muchísimo, pero también tengo algunos ibéricos, pues con unas latas de conserva, un buen vino, una cañita, es decir, yo siempre digo que, a ver, Maval Gourmet,
unas tostas
sí,
también,
unas
que es una
sí,
de la...
Maval Gourmet, pero no todo es... Porque a veces yo le digo, no digas lo de gourmet, porque la gente lo asocia
a algo
muy caro.
Sí.
Y no siempre es así. Es decir, yo tengo aquí productos que yo considero que son gourmet por la forma en la que se han elaborado y sin embargo
claro.
No son tan caros.
Sí.
También hay otros más caros, pero bueno, hay de todo. Es decir, que no se asuste la gente. Un desayuno con una tostita, un café y un zumo de naranja... Yo me han dicho varios clientes que no lo, que los tengo barato el desayuno. Me han dicho.
bueno, pues lo cogemos como referencia, pero sí es verdad que a veces la palabra gourmet lo asociamos a algo exclusivo en cuanto a precio y no en cuanto a producción, que
sí,
es lo que hablaba.
Yo creo que la palabra gourmet está asociada, lo que pasa que hoy en día, no sé, yo creo que se ha desfasado un poquito.
Sí.
Pero para mí gourmet significa un producto que es, proviene de un pequeño productor... que doy fe que los pequeños productores trabajamos de una manera diferente, no masificada. Entonces el producto es mucho mejor. Que igual eso lo hace que se encarezca un poco, pues no les digo que no, en determinados
claro.
productos puede pasar. Pero la diferencia en el paladar, en la calidad del producto es abismal. Es decir...
Pero sí es verdad que lo comentábamos el otro día cuando vinimos a tomar un café... Que yo creo que si la gente acompañara un día a Tomás, se iría un día a cualquier quesería de Fuerteventura y pasara
viera,
ese día a día
sí,
y viera lo que cuesta sacar ese formato mínimo de 100 mililitros, yo creo que le cambiaría muchísimo la perspectiva en cuanto al precio.
Exactamente. Es que deberían hacerlo. Yo se lo recomiendo, porque es que ver el trabajo que da hacer un queso o hacer una botellita de aceite de oliva o hacer una botella de vino, lo que cuesta el envase,
sí,
por
también.
Ejemplo, en el caso de botellas o frascos de cristal en general, el frasco en sí o la botella, luego, como decimos en el mundillo del vino, vestir la botella, es decir, etiqueta, contraetiqueta, cápsula, corcho, la tirilla del Consejo Regulador, que eso se paga también, que no es gratis. Es
No. Aparte de estar al día con la documentación, sanidad, etcétera,
sí. Yo te puedo decir que por la bodega solía venir una inspección de sanidad al año, sí o sí. Sí o sí. Y tiene que estar todo. Hay mucha gente que se sorprendió cuando vino a la bodega, porque nosotros recibimos visitas en la bodega, recibimos visitas de excursionistas o de... Y a mucha gente, una de las cosas que más le sorprendió era la limpieza que había en la bodega. Yo creo que hay mucha gente que asocia bodega con residuos, no sé. Y digo, es que tiene que ser así. Es que tiene que ser así. La bodega tiene que estar inmaculada de limpia. Bueno, la bodega y cualquier
sea,
otro...
Sí, sí.
Yo, a ver, perdónenme, hablo más de la bodega porque es lo que
lo que conoces, claro.
Más conozco
pero bueno,
y más
que es a modo
he
general,
vivido. Sí, claro, sí. Claro. Imagino una quesería, el señor que hace el queso, exactamente lo mismo. O sea, todo así. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Y luego una cosa que yo... Bueno, yo ya soy maniática del orden, no soporto el desorden. Entonces... Yo podemos subir al almacén si quieres, que está aquí arriba, y vas a ver que está igual de limpio y ordenado que está aquí abajo. Pero es que yo creo que tiene que ser así.
Sí, sí.
Es decir, yo creo que es fundamental. Orden y limpieza tienen que ir unidos en cualquier ámbito y en cualquier empresa y en cualquier producto.
Pues nada, María, muchísimas gracias. Nos queda pendiente hablar un poco más en profundidad de tu bodega y del mundo del vino, que nos quedamos ahí un poco cortas, pero así ya la gente pues conoce un poquito más Mabal Gourmet, de esta gastrotienda que, nada, no lleva ni siquiera un mes, así que quien no lo conozca todavía, que pase por ahí.
Muchas gracias Carmen por acordarte de mí, por pasarte por aquí, y será un placer, cuando tú quieras volvemos a hablar. Muchas gracias.
Gracias. La despensa de hoy, ya saben que nos escuchamos todos los viernes aquí en Radio Sintonía a las 12, no fallen a la cita, el próximo viernes estaremos aquí cumpliendo también con alguna que otra novedad, y les recuerdo que si quieren compartir cualquier tema o tienes alguna duda, pues puedes escribirnos a través de las redes sociales y estaremos encantados de compartir tu experiencia o de resolverte aquella duda que nos planteas. Como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.